Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y estábamos charlando con Sara Hernández, que es la persona que desde hace unos cuantos años ocupa la alcaldía de Getafe. Ya saben ustedes que todas las semanas, los martes, tenemos una sección que hemos llamado Los alcaldes también son humanos. Y hoy le toca el turno de pasar por esta sección a Sara Hernández, que como les digo, hablábamos, Sara, de la primera mujer alcaldesa de Getafe. Que está muy bien, porque Getafe ha tenido unos cuantos alcaldes, hasta ahora.
Conmigo, cuatro.
En democracia.
En democracia, sí, hablamos de además, dentro de unos días, una semana, se celebra el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, el 3 de abril, pues desde ese 1979, tres alcaldes. Conmigo, la cuarta, el cuarto alcalde, la primera alcaldesa.
¿Se pueden hacer amigos en política?
Sí.
Buenos amigos.
Se pueden hacer muy buenos amigos en política. Teniendo las cosas claras, la cabeza bien amueblada, siendo sinceros, la lealtad, se pueden ser amigos. Claro, ya está una en su día a día, uno en su día a día, cuando saber si alguien se acerca a ti, a decirte, a pedirte, o a decir que eres la más guapa, solo por interés, o es algo sincero. Pero sí se pueden tener amigos. Yo tengo excelentes, mis mejores amigos están en política.
¿Alguien te ha decepcionado desde que eres alcaldesa?
Sí. De la misma manera que tengo que decir que he ganado muchos amigos, el ser alcaldesa me ha dado la oportunidad maravillosa de conocer a mucha gente que de otra manera no hubiera conocido y que me están dejando una huella muy importante en mi vida, pero también, como la vida misma, pues hay gente que ves que sus intereses eran otros y te defraudas. Pero bueno, pasan en los amigos en cualquier ámbito social.
¿Estás preparada para el día en que dejes de ser alcaldesa? Porque siempre lo decimos, ser alcalde. Uno puede ser alcalde muchísimos años y muchas legislaturas, pero tiene un principio y tiene un final. Y como ocurre en otros momentos de la vida, uno tiene que ser muy consciente de que el día que deja la alcaldía el teléfono suena mucho menos.
Efectivamente. No solo que estoy preparada, aunque es una situación difícil, me pongo en el papel porque no tanto por un tema de protagonismo, no solo porque quieras tener muchos amigos o estar presente en actos o demás, no, sino simplemente porque deseas hacer tantas cosas que esto es como un mono, que quieres continuar, que quieres continuar. Pero cuando hay vecinos que por la calle me dicen, sea la alcaldesa, que sea para muchos años, siempre digo no. Tiene que ser por un tiempo prudencial, porque hay que oxigenarse. Y los proyectos políticos no obedecen a una sola persona, obedecen a equipos. Y hay que oxigenarse en la vida, hay que permitir que entre esa vía nueva. Y también te lo digo, te lo confieso, Eli, el ritmo, si lo quieres hacer bien tu trabajo, el ritmo es muy constante. De 24 horas al día, 365 días al año. Yo siempre soy la alcaldesa, siempre voy con mi gorra de alcaldesa. Y llega un momento que también me gustaría sentarme en una terraza a tomarme una cerveza sin que no se dirigieran a mí para pedirme o para reclamarme algo que está mal.
No te voy a pedir nombres, evidentemente, pero ¿cuántas personas se han acercado diciendo, hombre, Sara, ahora que eres alcaldesa, ¿qué hay de lo mío? Échame una manita. ¿Ya cuántos has tenido que decir, pues mira, hasta aquí?
Pues muchos. Muchos.
¿Más de los que te imaginabas?
Más de lo que me imaginaba. A lo mejor ni siquiera más de lo que me... Lo que puedo entender que es normal en la sociedad. Y mucha gente que me ha dado el apoyo y no desvelaba que ese apoyo escondía una petición después. Y una petición no solo así en manera una sugerencia, sino una exigencia. Entonces, a partir de ahí siempre he sido taxativa y siempre he tratado de dar soluciones de manera equitativa. Siempre alguno, por ejemplo, lo puedo decir, Sara, un puesto de trabajo. Y siempre digo lo mismo, mi hermano está en el paro. Y alguien pudiera pensar que a la alcaldesa no le tiene que resultar complicado facilitar un trabajo a su hermano, pero no, todos somos iguales y todos en función de mérito y capacidad.
Oye, si voy a tu despacho de alcaldesa, ¿se nota que es una alcaldesa la que está ahí?
Pues te tengo que decir que no, voy a confesarlo. Te voy a decir que no, ¿por qué? Porque no he cambiado nada con respecto a lo que hizo el anterior alcalde, Juan Soler. No ha cambiado absolutamente nada. Y está un poco desorganizado porque es un despacho que tiene mucha vida, entonces está un poco desorganizada. Si lo viera mi madre, seguramente me regañaría.
Bueno, las madres dirían, Dios mío, hija, ¿cómo tienes esto, por Dios?
Pero no he prestado nunca ningún interés en la estética. Nunca ha sido algo que me haya llamado. Así que, por lo tanto, el despacho tal cual lo dejó el anterior alcalde, lo he dejado. También es cierto que lo pintó, por ejemplo, como curiosidad, las paredes están de color rojo. Entonces es el rojo, podéis entender que es un color con el que me siento muy, muy con mucha empatía. Entonces, a lo mejor es que Juan Soler ya previó que la siguiente ocupante de ese despacho sería de color rojo.
Es un color además muy energético, ¿no? El rojo menos sedante, tienes que entrar al despacho y decir, venga, empecé. Ese es nuestro color también, míralo.
Efectivamente, es un muy buen color.
Nuestro color corporativo. Sara, ya nos has dicho cuando dejes la alcaldía, te dedicarás a lo tuyo, que es el derecho, pero ¿dejarás la política alguna vez?
No, en política se puede trabajar en ella de muy diferentes maneras. No falta tener ni un cargo público ni estar en la primera línea. Se puede aportar de muchísimas maneras. Y mi sentimiento político lo tengo muy arraigada. El implicarme, el concienciarme, el buscar la complicidad de más personas para mejorar nuestro entorno más inmediato y defender unas convicciones con pasión. Como yo solo entiendo que se tienen que hacer las cosas. Y yo lo digo, mi profesión es ser abogada. La política y ser alcaldesa es una ocupación temporal que lo decide la ciudadanía cuando entras y decide la ciudadanía cuando te vas. Y yo volveré a mi despacho de abogados, que también me gusta mucho porque soy abogada laboralista. Entonces también luchar desde el punto de vista de la defensa de los derechos laborales es algo que también me apasiona.
Y entonces ya pensaremos en ampliar la familia y estas cosas.
Ya, y ya pensemos, ya lo intentaremos, luego ya veremos a ver qué es lo que surge.
Bueno, está Nieves Ortiz con nosotros, que todas las semanas se hace un cuestionario de preguntas breves y buscando respuestas breves también.
Mira, ya que has hablado de películas, venga, voy a preguntar, buenos días, Sara.
Buenos días.
Alcaldesa y persona, ¿la última película que has visto?
Pues hace mucho tiempo que no he ido al cine y te tengo que decir que la última que he visto, que fue por Navidad, no me dejó ninguna huella, así que ni siquiera recuerdo el nombre.
Oye, ya que estabais hablando, no eres de cambiar ni siquiera el despacho, pero me lo has puesto en bandeja, Sara. Si acabaras en la Moncloa, ¿tú también cambiarías el colchón como Pedro Sánchez?
Bueno, depende de quién fuera el anterior inquilino. La verdad es que lo miraría en función de quién fuera el anterior inquilino.
Vale. Bueno, hoy estamos preguntando a los oyentes, y lo vamos a hacer, ¿cuáles son los chollos de su vida? ¿Cuál es el chollo de tu vida? ¿Has conseguido algo que consideres un chollo?
Desde el punto de vista de adquisición, nunca. Nunca he encontrado, y me da siempre mucha rabia cuando gente a mi alrededor me ha contado, yo tengo un primo que trabaja en un concesionario, que ha conseguido una oferta. Esas cosas yo nunca me entero. Oye, mira, que están los billetes de avión en la página web durante 24 horas, yo nunca me entero de esas cosas. Y siempre
pasa lo mismo. Esos billetes de avión a 5 euros, dices, pero ¿dónde están?
Yo alucino cuando hay gente que me cuenta de, me he ido a Cracovia por 5 euros. Y yo digo, pues nada. ¿Dónde los enteráis? Yo nada.
A ver, ¿dónde apunta Sara las cosas?
En papel. Yo soy de papel. Las nuevas tecnologías solo para llamar por teléfono. Lo digo de manera clara, yo papel y boli.
¿Pero libretitas o...?
Libretitas o sin opósit o servilletas de un bar. Donde me ha pillado en cada momento, no es la primera vez que me acerco al camarero y le pido, por favor, una copia de una comanda para poder escribir.
Donde vengan las musas. ¿Qué sintonía llevas en el móvil?
Sonido, creo que es teléfono antiguo.
Aunque sí que veo el rojo ahí también presente en la carcasa. Siempre.
La carcasa lleva una cabina de teléfonos inglesa.
Que me la compré en un viaje. Londres es una ciudad que me gusta mucho y en un fin de semana de viaje me lo compré allí.
¿Algún deporte de riesgo que te guste practicar?
Me gusta mucho practicar deportes de riesgo. Yo, por ejemplo, he hecho rafting, he hecho descenso de cañones. Por ejemplo, me gusta mucho buceo. No sé si será de riesgo, pero sí me... No digo a nada que no para probar.
A veces es mejor lo que hay en el agua que fuera, ¿no?
Es un universo.
¿Qué eres bucear? ¿Adicta? ¿Adicta a algo?
Soy adicta a trabajar. Reconozco. Si eso es bueno, no sé si eso es malo. Soy adicta a trabajar y además es que soy muy, muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma hasta puntos que a veces raya un poco la locura.
¿Y eres de las de juegos de mesa? ¿Echas un tute de vez en cuando? ¿Qué haces con los amigos?
Soy de tute. Mi abuelo me enseñó a jugar al tute. No sé jugar al mus, y es algo que me gustaría porque es también muy
A mí no me mires, que soy de Bilbao y tampoco.
Yo el tute. Y ahora, y soy de juegos de mesa, cuando tengo tiempo en casa, pues jugamos al Catán. Uh-huh. El carcasón, estos juegos de moda que también lo practico con amigos.
Uh-huh. ¿Carné de conducir tienes?
Carné de conducir.
¿Y lo sacaste a la primera?
A la primera.
Los dos, teórico y práctico.
Teórico y práctico.
Oye, vamos, una maravilla. Uh-huh. ¿A quién le gustaría, en quién te gustaría reencarnarte?
En mí misma. No, sí es cierto que no tengo. Lo que sí me gustaría, que siempre lo he pensado, que me gustaría poder retroceder en el tiempo y poder ver de manera invisible. Como era la sociedad tiempo antes. Me gustaría, si algún día soy, formo parte del gobierno central, quisiera ser responsable del Ministerio del Tiempo. Bueno, entonces mira, poder volver a otras
etapas. Bien, eso está bien. Dime tu emoticono preferido, el que usas así en el móvil.
Besitos.
Los besitos.
Los besitos siempre.
Generosa. Está sonando, por cierto, El Corazón Contento, que es una de mis canciones preferidas.
No me lo puedo creer.
Y es una de las canciones preferidas de Sara.
¡Sois dos! Ya, sí, por sí, fin. Sí, yo sí. Creía que la única friki aquí era Nieves Ortiz, no, por Dios.
Afortunadamente, es una canción muy importante en mi vida que...
En fin, break roto para un descosido, señores.
Que entra por la ventana, que entra por la ventana.
Me quedo.
Eli, esta canción a mí,
de verdad.
Eli, esta canción a mí me trae muy buenos recuerdos, sentimentalmente muy, muy, pero esta canción a las 3 de la mañana da mucho juego, ¿eh? Hay que reconocer que un sábado por la noche.
Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Ay, aquel chico del barrio, con 8 años.
No, como disimular.
En fin. Oye, Sara, nos Sara, vamos a ir a un karaoke.
De verdad, no, de aquí salen amistades ya ad eternum, que se suele decir, Sara Hernández. Nos ha encantado conocerte más. Preparada para la carrera electoral. No,
preparadísima.
No queda otra. En fin, pero hoy queríamos conocerte no como alcaldesa de Getafe, que todo el mundo te conoce, sino como persona, como Sara Hernández. Nos ha encantado.
Un verdadero placer estar con vosotras y hablar, que tenéis razón, los alcaldes, los políticos somos humanos.
Claro que sí. Muchísimas gracias, vamos, Sara. Hasta siempre. Hasta luego, Ortiz. Madre mía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. En el enfoque, buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Uy, madre mía, iba a silbar, pero ¿tú sabes, Martín Romo, que se me ha olvidado silbar?
A ver.
Yo antes silbaba.
Silbabas y hacías melodías, silbabas para
sí.
Llamada de atención.
Yo siempre he sido muy buena con el silbido heavy.
Eso.
El de los dos dedos en la boca y ¡fiu!
Aquí estoy yo.
Sí, no me habré llevado yo broncas de mi madre. No sé cómo aprendí, pero el silbar como Blancanieves, por ejemplo, es algo que nunca se me ha dado muy bien, pero últimamente se me da peor, yo creo que porque llevo mucho tiempo sin practicar.
Ajá. Pues a lo mejor es como lo de montar en bici.
No lo sé.
Yo la verdad que es que nunca he silbado.
Ah, no.
¿Qué? No, es una de las
vamos
cualidades
a ver,
que
vamos
no
a ver, esto no es
que,
normal.
Que se me ha dado bien silbar, es decir, que no, no es... ¿Lo ves? No.
Pero silbas bien.
No, silbo un poco a medio gas, no silbo. No silbo.
Es un churro de
no
silbido.
No sirvo para silbar.
Bueno.
Esto no es un silbido, no es nada.
Bueno.
No podría presentarme yo
a un concurso.
A un concurso.
Había un señor que silbaba muy bien.
No me acuerdo.
Ceballos seguro que sabe quién es. Un señor que era francés, creo recordar, hace muchos años.
Y se ganaba la vida con eso.
Silbando. Silbaba además sin fruncir la boca, sin que le salga código de barras.
Sí,
era
como natural.
Tan normal y le salía un silbido. Oye, era una cosa muy interesante. Apunta. Habilidades
poco corrientes
que tengamos. Esto para otro día.
O habilidades con
apunta.
Las que sorprendes.
Exactamente. Como la de silbar sin fruncir la boca, mm-hmm. hacer tocar, yo qué sé, el himno de la Legión con el sobaquillo.
Sí, estas cosas.
Que hace la gente. Crujir los dedos.
Contar un cuento al revés.
Vale, pero todo esto para otro día, sí. Que vamos a confundir al oyente. Hoy lo que pedimos son chollos.
Chollos, sí, porque estoy sorprendido con la noticia que recoge la prensa en Suecia, la prensa local, y que ha trascendido a todo el mundo.
Hombre.
De un candidato a un puesto de trabajo. Ya en sí es atractivo el sueldo, 2.100 euros al mes, simplemente por trabajar 2 minutos.
2 minutos al día.
2 minutos al día, nada más.
¿Y nosotros por qué nunca encontramos estos chollos?
Porque yo creo que no buscamos.
Hombre, yo busco.
O porque el chollo no ha llamado
yo
a nuestra
busco,
puerta.
Pero no encuentro nunca chollos de ningún tipo. Yo soy el antichollo.
¿El antichollo?
Sí, sí, sí. Nunca encuentro billetes de avión a 10 euros. No encuentro trabajos en los que me suelten un pastizal por trabajar 2 minutos. No encuentro pisos que a precio de kilo de tomates.
Yo tampoco,
¿eh? Nada, nunca.
Yo tampoco, no soy
nunca.
Mucho de chollos. Pero yo creo que es que nuestra oportunidad, nuestra puerta se abrirá en algún momento. Está
¿crees?
Por llegar.
Yo estoy esperando que me toque la primitiva.
Pues ese puede ser nuestro gran chollo.
Pero no, tampoco.
Bueno, veremos.
Bueno,
jugamos.
Eso sí.
Entonces tenemos
en
posibilidades.
Equipo.
En equipo. Por eso te digo que es nuestra gran oportunidad.
Reintegro esta semana.
Ah, mira. Pues
los
nada.
2 días.
Oh, esto va que arde.
Pues fíjate.
2026. Hasta el 2026 tenemos tiempo para... optarse trabajo.
¿Pero qué me dices? ¿Me da tiempo a aprender sueco de aquí a 2026?
Claro, porque además buscan candidatos de cualquier parte del mundo.
¿Y qué es lo que tengo que hacer exactamente? Porque
mira,
2 minutos a lo mejor dan para mucho.
Se está construyendo...
¿Si tengo que dar de comer a un cocodrilo?
Se está construyendo una nueva estación, ¿ah? ¿Vale? De tren.
Sí.
La estación de trenes Korsvagen,
¿sí?
En Gotemburgo.
Bien.
¿Vale? Muy moderna, uh-huh. Atractiva, con un proyecto artístico, que es en donde entra en juego este nuevo empleo.
Sí.
Tú tienes que ir allí.
Sí.
Y va a haber como una especie de relojito de estos de antiguos como para fichar.
Sí.
Pero en plan artístico,
sí,
moderno.
Bonito.
Pero vamos,
sí.
Un reloj de estos de fichar, de meter la tarjetita de toda la vida, de clink, clink, clink.
Sí.
¿Vale? Tu trabajo es ir allí por la mañana, fichar en ese relojito y al fichar se van a encender una galería de luces preciosas de la estación.
Sí.
Y va a aparecer un mensaje diciendo, el empleado ha llegado.
Sí.
El empleado, que eres tú,
sí.
El empleado
sí.
De 2 minutos está trabajando.
Sí.
Y ya está. Y tú ya puedes hacer el resto del día lo que te dé la gana. Luego tienes que volver por la noche a volver a fichar, a sacar la tarjetita y a que se apaguen las luces de la estación.
Eso tiene trampa.
No.
Eso debe tener trampa.
2 minutos.
¿Pero cómo vas? Te van a pagar 2.000 y pico euros por esto.
2.100, sí.
Pues sí que es chollo. Oye, me voy a apuntar. Vete diciendo a los oyentes algo que yo voy a mirar cursos.
Dice, mira, pone,
de sueco
aparte
online.
De teclear el reloj, esto es de la convocatoria, aparte de teclear el reloj que enciende un banco de luces fluorescentes brillantes, el puesto no tiene deberes ni responsabilidades. El resto será lo que quiera que elija hacer el empleado. Si no quieres, puedes permanecer en el anonimato y no exponerte públicamente. Así que he estado investigando porque yo tenía dudas de si, claro, era un chollo de trabajo, pero si había vacaciones.
Ya.
Porque si no, todos los días de tu vida tenías que ir a dar el reloj.
Ya. Pero tampoco me pasa nada, ¿eh?
¿Todos los días de tu vida?
Sí.
¿Y no vamos a la playa ni nada?
Por 3.000 y... Vamos, voy a la playa,
bueno,
y vuelvo.
Una playa que te lleve el Cercanías.
Exactamente, por ejemplo.
Y apagas el reloj cuando en el último tren.
Bueno, ¿qué pedimos? Chollos, en general.
Chollos, si has tenido un trabajo chollo, si has encontrado algún chollo, si en tu vida tienes una persona chollo, lo que tú quieras.
¿Tenemos WhatsApp?
Sí,
bien,
es un chollazo.
Menos mal,
es
me un chollo. Decir que no.
Ahí fue el gran chollo, nos lo
ya,
llevamos
ya, bueno,
coste cero.
Chollo,
coste cero, no, ja. Este WhatsApp.
Ja.
628-091-117.
Ahí estaba. El
ahí
pobre
está.
WhatsApp.
Claro.
¿Lo adoptamos?
Por eso fue un chollo.
Un
fue un
WhatsApp
chollo para él.
Y ya está. Eso, para él sí. Fuimos
claro.
Nosotros un chollo.
Mejor
para
aquí que no en las manos de un adolescente.
Bueno, que tenemos ese WhatsApp. 628-091-117. Mensajes escritos o de voz sobre el chollo de sí. Nuestras vidas.
¿Cuándo has dicho esto es un chollo?
Ajá. Muy bien. Bueno, pues mientras tú haces esto, yo me voy a ir con Gloria Talavera. Nos vamos a ir hasta los cines Proyecciones para conocer de cerca la historia de Jeanette. Jeanette es una mujer, tiene 37 años, es maestra y es sordociega. Es la primera en Europa en obtener un título universitario. Su historia de superación comienza en Etiopía y en estos momentos vive en Sevilla. En fin, Me llamo Jeanette es el título de esta película que nos ha interesado por su temática. Y precisamente Gloria Talavera ha ido a esa presentación en los cines Proyecciones. Gloria, cuéntanos, buenos días.
Sí, Eli, a punto de conocer todos los detalles de esta película y de su protagonista. Me estaba contando algunas características en Miguel Ángel Tobías, que es el director. Lo primero, tenemos que aprender bien a pronunciarlo, ¿no?
Sí, la película se titula Me llamo Jeanette y es un nombre etíope, por lo tanto se tiene que pronunciar así, que significa paraíso. Así que nadie diría paraíso de una forma diferente, ¿no?
Cuéntanos el gesto que estabas realizando también, aunque no lo podamos ver, ¿no? Porque es importante.
Pues se pone el dedo índice, apoyado justo a la punta del dedo índice en el hoyito de la barbilla, y esto en lenguaja de signos significa Me llamo Jeanette.
¿Por qué conociste a la protagonista y por qué te cautivó su historia?
Bueno, la conocí, como dirían las abuelas, porque estaba de Dios, ¿no? Que tenía que conocerla. Pero la realidad es que fue en un viaje en un avión, leyendo un periódico hace 5 años y medio, que leo un artículo, una noticia que dice que hay una chica que se llama Jeanette Corcuera y que se ha convertido en la primera sordociega de nacimiento europea de la historia en conseguir un título universitario. Entonces, leí todo el artículo, me impactó la historia, había nacido en Etiopía, en plena hambruna. Había acabado en una casa de acogida a la Madre Teresa de Calcuta, había pasado años allí, luego una mujer apareció por allí y la había decidido adoptarla, la trajo a España y culmina, ¿no? en este hito, realmente es un hito mundial, porque para que los oyentes se den cuenta, han tenido que pasar 115 años desde la primera mujer del mundo, sordociega de nacimiento, en conseguir un título universitario, que algunos recordarán porque se hizo una película en 1956, que se titulaba El diario de Anna Sullivan, y esta mujer era Helen Keller. Pues han pasado 115 años para que aparezca de la primera mujer del mundo a la primera de Europa.
Estaba recordando algunos datos que también os habéis comentado, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay 3 millones de personas sordociegas. No existen datos fiables, ¿no?, a nivel mundial, y en España este colectivo lo conforman 100.000 personas.
Sí, es algo que uno nunca se podría imaginar. Yo tengo que reconocer sin ningún pudor, porque todos los días la gente me lo reconoce, que yo hasta que leí el caso de Jeanette ni siquiera había pensado que se podía ser sordociego. La gente dice, ah, sordomudo. Digo, no, sordociego, porque no somos capaces de procesar mentalmente lo que significa no poder ver y no poder oír, que es un aislamiento completo y absoluto. Es como que nos encerraran en una cápsula negra, que no se pudiera escuchar nada de alrededor, y pensar que toda nuestra vida es en esa situación.
Por eso el lema es el de vencí el silencio y la oscuridad, ¿no?
Vencí el silencio y la oscuridad, que es un poco lo que ha hecho evidentemente Gennett en toda su vida, ¿no? Que la película nos demuestra cómo, partiendo de una discapacidad tan tremenda como esta, y en las condiciones en las que ella nace, como decía antes, en África, en Hambruna, en Etiopía, de una familia muy pobre, pues si uno tiene la voluntad, el espíritu, la ayuda necesaria, porque esto es un éxito evidentemente de mucha gente, es un éxito de la educación y es un éxito del sistema de educación también aquí en España, pues se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Ella lo dice, una vez le preguntaron, y creo que es muy significativo, ¿cómo haces, Gennett, para no deprimirte cuando eres consciente de que vives sin ver y sin oír en un mundo de videntes y oyentes, ¿no? Y ella dijo, es que yo nunca he considerado la sordoceguera una discapacidad, nunca he pensado en lo que no puedo hacer, solo me centro en lo que sí puedo hacer, hizo una pausa y dijo, y lo puedo hacer todo.
¿Con qué elenco de actores has contado en esta película?
Pues he tenido una suerte maravillosa de encontrar unas actrices y unos actores, que algunos reconocidos por todo el mundo, ¿no? Como es el caso de Ángela Molina o de Miriam Díaz-Aroca o del propio Miki Molina, y algunos que no los conocía ni siquiera yo y que aparecieron allí en África, como el que hace de papá adoptivo de Gennett, Seudou Marian. Seres humanos que te querrías llevar a casa, ¿no? Y ha sido para mí, bueno, increíble el trabajo que han hecho ellos. No lo digo yo, lo dice toda la gente que ya va viendo la película. Se va a descubrir una Miriam Díaz-Aroca que nadie se imagina, que interpreta a la mamá de Gennett desde los 55 a los 85 años, donde muere, pasando por un Alzheimer. Ángela Molina, que hace es la primera maestra que tuvo Gennett cuando llegó a España y que mantiene relación con ella hasta hoy, íntima amiga de la madre también hasta que murió. O el propio Miki Molina, que hace de profesor de instituto, una historia también maravillosa y una escena muy, muy fuerte en la película, que confronta a todos los espectadores con esa realidad de lo que supone no ser conscientes de lo que es la sordoceguera.
Miguel Ángel Teobías es el director y ha contado desde el principio con el apoyo de la Fundación Telefónica. Lidia Aloste es la directora de comunicación. ¿Por qué es importante esta historia, que trata también de educarnos y de abrirnos una realidad que muchas veces desconocemos y que quizás la tenemos más cerca de lo que pensamos, ¿no?
Pues nada más que cuentan esta historia y un poco como cuenta Miguel Ángel, al final vemos una educación que es capaz de generar oportunidades para que todo el mundo pueda estar incluido, que también es una cosa importantísima para nosotros. O es una historia global, a nadie le puede dejar indiferente, es algo que también estamos diciendo, y es una historia que representa la solidaridad. Al final es, Miguel lo decía, y luego hemos hablado también cuando hablaba de Gennett, es que ella no tiene medio nada, pero es que además todo alrededor le ha ayudado, ha tenido la suerte de que ha tenido las oportunidades y las herramientas, tanto por tecnología, por educación, por las personas que se ha encontrado detrás, para poder estar hoy aquí. Y encima, que para mí es algo que siempre me parece espectacular, es una persona que ahora mismo ya terminó y es profesora de otras personas que tienen su misma discapacidad. Como se suele decir, ha cerrado ese círculo virtuoso y está otra vez ayudando a que el resto de gente que tiene esa discapacidad puedan volverse a enfrentar a esta sociedad y no se queden atrás.
5 de abril, la fecha que tenemos que tener en mente, llegará a las pantallas. Además, habrá una recaudación solidaria y se quiere proyectar para todos los públicos.
Sí, esto es una película para todos los públicos. Yo sí quiero decir de corazón, además, que estoy, para mí ha sido un sueño que haber podido estar contando con la Fundación Telefónica, porque en realidad la Fundación Telefónica representa todos los valores que aparecen en la película, que tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con la educación y tienen que ver con creerse que otro mundo es posible y que si nos juntamos muchas personas bien pensantes y con un corazón sano, somos capaces de hacer que la vida de personas con vidas más vulnerables mejoren, ¿no? Decir que la película tiene un componente benéfico toda ella, en el sentido de que siempre el 10% de los beneficios de la película van a ser para FASOCIDE, que es la Federación de Asociaciones Españolas de Sordociegos. Pero además el día 4 de abril se hará un pase en más de 100 salas de cine en toda España, donde el 100% de la recaudación será para ellos.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que no queda nada más que decir. Atentos a esa fecha, la del 4 de abril, el 5, uh-huh. Llegará a todos los cines. Eli, ya hemos escuchado además parte del tráiler para conocer algunos de sus protagonistas y esas voces que van a sonar y que vamos a ver en pantalla.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Nos apuntamos la fecha.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063.
Bueno, pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cuando son las 11 y 3. ¡Uy, madre mía, qué horas! Martín Romo, que se nos está yendo la mañana.
Pues la de siempre hasta ahora, ¿no?
Eso sí, pero que tenemos mucha plancha atrasada, tenemos mucho oyente al que dar voz.
¿Y saludar?
Venga, saluda.
Hola a todos los oyentes, vamos esperando y vamos recibiendo esos mensajitos. Ajá. En el 628-091-117. Esos chollos, que yo algunos de ellos no sé si en realidad son chollos o no, porque hay cosas que yo no piloto de cómo está el mercado.
Ah, vale.
Es el caso de Marisa.
Sí.
Que nos dice, ha entrado el mensaje ahora, dice: hola, buenos días, sois estupendos.
Mira qué bien.
Por eso la he colado.
Ah, bien, bien, Marisa. Es un chollo de oyente.
Yo, estando de vacaciones en Torrevieja, fui a una tienda de muestrario de zapatos y en pleno agosto me compré unas botas. Dice, bueno, realmente dos pares de botas porque estaban a unos 99 euros. Todavía las tengo.
Pues estupendo.
Claro, yo no sé si esto es un chollo. Lo que cuenta Marisa no es un chollo. Para ella fue un chollo, pero pues, yo sí, no sé cómo está el mercado de las botas.
Chollo, chollo es.
Chollo es, ¿no?
Venga, lo admitimos, por supuesto.
Si ella es un chollo, para ella fue un precio de ganga en agosto en Torrevieja. José Miguel dice: para mí un chollo fue cuando estudiaba y me sacaba un dinerito trabajando extra de controlador de entrada en los partidos del Bernabéu. Dice, me los veía a todos y también me llamaban para los conciertos. Solo era controlar la entrada. Luego ya no tenía nada más que hacer.
Pues mira, casi casi como lo del metro sueco, ¿eh?
Muy parecido.
Muy bien.
Mensajes escritos y también notas de voz. Venga. 628-091-117. Ese es el mensaje que nos deja Fátima.
Me llamo Fátima y sí, yo he tenido bastante suerte encontrando vuelos. La última vez que fui a Roma conseguimos un vuelo Marrakech-Roma por 9,90. O sea que, de hecho, no teníamos planeado ir a Roma y dijimos, pues por 9,90 nos vamos y perdemos la vuelta desde Marrakech. Y sí, y ahora me voy a Londres la semana que viene y me cuesta más barato irme a Londres que irme a mi casa a Santander. Porque por 40 euros voy y vuelvo. O sea que sí, a ver, la clave para los vuelos es saber las horas y sobre todo buscarlos con pestaña de incógnito. Esa es la clave para encontrar los vuelos y que te dé igual que sea a lo mejor desde aeropuertos secundarios.
Con pestaña de incógnito. ¿Esto qué es?
¿Qué es?
Sí.
Fátima nos tiene la respuesta también.
Ah, vale, vale.
Si alguien se pregunta qué es lo de modo de incógnito, simplemente es o en Skyscanner o algún buscador o directamente en la página de la aerolínea, es tú la pones en Google y a la hora de abrirla la pulsas el botón derecho y le das a abrir modo de incógnito y así no te reconoce las cookies y no del ordenador no reconoce como que estás continuamente buscando los vuelos y te sube los precios porque ve que estás interesado en ello.
Yo soy torpe. Ceballos, guárdame esta grabación y luego me la escucho en casa para hacer lo que hace Paula, que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros este truquito. ¿Eh?
Hombre.
Está muy bien.
Han escrito
Londres,
al...
40 euros y de vuelta. Esto...
Marisa, ¿eh? Ha escrito al departamento de Defensor del Oyente.
Ah, ¿qué pasa?
Que he leído su mensaje mal.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Qué has hecho?
Yo a 99 euros, ¿ah? Lo de las botas.
Un poco caras me estaban pareciendo
no,
a mí.
Es que 99 lo pone con dígitos.
Pero a lo mejor eran 99 de
euros, no.
99 a lo mejor eran de
euros lo pone con dígitos. Y antes del dígito pone, o letra, 1,99.
No me lo puedo creer.
Y ahora ya me lo escribe todo con dígito. A 1,99 euros.
Eso sí que es un chollo padre. Yo decía 99, pues lo dicho, son unos Louboutin, unos Blahnik. Dice, pues oye... Chollos, no sabíamos la... Pero a 1,99. Si
uno
vuelves
con 99.
A Torrevieja, ¿tú qué talla usas de pie?
Yo 42.
Pues unas del 42 y otras del 38, por favor.
Claro.
Da igual. Sergio, a ese precio se pone lo que haga falta.
Sí, sí,
tacón de aguja, lo que sea.
Que en el streaming me pongo yo los pies encima de la mesa para que se vean las botas que me ha traído Marisa.
Por supuesto.
Claro. Claro.
Aquí. Oye, qué chollazo.
Como en el oeste. Aquí encima de la pierna.
628-091-117.
Más mensajitos, más notas de voz que nos van llegando. Vamos escuchando. Eso es lo que nos cuenta María.
Hola, me llamo María y el chollo que encontré yo una vez fue unos sofás para mi salón que me costaron como 75 euros uno de dos plazas y 150 uno de otra, de tres. Y llevo con esos sofás en casa casi 20 años y están como el primer día, así que sí que fue un chollo.
225 euros, tresillo completo.
Sí, sí, sí. 20 años.
Pero, por favor, estas cosas existen.
¿Hombre?
Mira que por plantear el tema, yo digo...
María...
Habrá mucho chollo por ahí.
María lo tiene.
Fíjate.
Arturo nos cuenta que un chollo que mi hermana y su cuñado se fueran a vivir a Estados Unidos y decidieron que el coche no se lo llevaban y que se ofreció a adoptarlo y tratarlo como a un hijo con mucho cariño.
Ajá.
Que se lo cedieron directamente. Ahora,
eso
cuando
sí
vienen de visita,
también.
Me tienen de chofer en plan paseando a Miss Daisy.
Ah, muy
escribe
bien.
Arturo que, bueno, hombre, si tienes todo el resto del año el coche y a ti te lo dejan...
Ya, no ¿sabes? Sé si a su hermana lo de Miss Daisy le gusta, ¿no?
También no lo sé.
¿Cuántos años tiene la hermana?
Ahora que nos lo diga, está en línea.
Bueno, bien.
Ángel dice, hola, mi opinión es que luego hay mucho que alardea de chollos y que no es tan cierto.
Ah.
Yo conozco a unos cuantos que cuentan historias que tienen más de invención que de verdad.
O sea, viene a denunciar a los que venden chollos sin serlo.
Claro, que mucha gente le gusta decir que ha conseguido un chollo
y
en realidad no es ningún chollo.
Ah, bueno, bueno. Pero tiene ejemplos. Solamente llama para denunciar
denunciarlo.
Esto. Vale.
Ángeles, bueno. Si conoces a alguien en concreto,
ajá.
A alguien que tú creas que está vendemotos en lugar de chollo, eso fue otro día.
Exacto. Apunta,
vendemotos.
Apunta.
Vendemotos.
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 Vale.
Pues si conoces a algún vendemotos, pues nos lo cuenta.
Uh-huh.
Más mensajes. Nota de voz que nos ha dejado David.
Buenos días. Para chollo, chollo, lo que tengo yo. Alquiler de renta antigua en Madrid. Hala, ahí queda eso.
David, ¿y cuánto pagas?
¿Cuánto pagas, David?
Claro, renta antigua, ¿a qué llamamos antigua? Hay que definir. No es lo mismo un alquiler de 1920 que uno del 88.
Bueno,
claro.
Y uno del 88 no es igual de ahora.
No, tampoco por eso es antiguo, pero uno
es más antiguo
que otro.
Sí.
David, qué suerte tiene. Bueno.
Mira, 350, me escribe David. Es un chollo, es un chollo.
Hombre, no lo sueltes.
Pues a disfrutarlo. Mi cuñados... Es lo que dice Ángeles, los que son vendemotos.
Ah, vale. Sus cuñados son vendemotos. Digo, creía que habían escrito tus cuñados.
No.
Digo,
Ángeles,
puede pasar de
que
todo.
Le preguntabas. Tú preguntas, el oyente responde.
Es verdad.
¿Eh? Dice,
me
mis cuñados, y nos manda un emoticono resoplando por la nariz.
Ya, los cuñados, que son unos petardos.
Pues los
bien.
Cuñados de Ángeles son unos vendemotos. Presumen de chollos, y ella considera que no son tanto. Tan chollos, sí. Dice Rosario, para chollo, el que tiene a mi hija conmigo, que me deja al niño, lo lleva a la guardería, se lo recojo, le doy la merienda y casi se lo baño.
Ay, Rosario.
Dice, no la cobro por horas. Tiene el bono todo incluido, con algún que otro tupper, escribe. Inés, encima, te saludo por la radio. Uh-huh. Y que sepas que hay que reponer los pañales que hay que dejar en la guardería. Me lo han dicho esta mañana. Luego te pongo un WhatsApp.
O sea, que ya se mandan mensajes entre ellos. Inés, hija, tu madre está ahí, pero tampoco hay que abusar. No sé si esto va a servir para... Es que lo estoy diciendo con muy poco convencimiento, porque me va a hacer el caso a Inés que el que me haces tú, por ejemplo, Martín Romo.
No, 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 es que estamos abriendo una línea. Ángeles no cree los chollos y tenemos nota de voz de Eva, que tampoco cree los chollos.
Ah,
tampoco.
Hola, yo me llamo Eva y chollos así en Madrid de pisos, seguramente no. Y de trabajo, tampoco.
Tampoco.
Ella no cree los chollos.
Oye, bueno, pues mira, te podemos presentar a David.
A David.
Tiene un piso de 350 euros.
Bueno, podemos abrir otra línea también en esta sección de poner en contacto. Ayer era intercambio en plan Wallapop,
Dios
hoy
mío.
Un first date.
Sí, bueno.
Paula dice, yo fui un chollo.
¿Ah, sí?
Ella es un chollo. Huh. Os cuento.
A ver.
Tengo una amiga de Sevilla.
Sí.
Pues la tía, así escribe ella, me pidió pasar unos días en Madrid hasta buscar un trabajo. Pasó 4 meses. Ya consiguió trabajo, pero casa no. Dice, claro, mi casa es más chollo. No pagaba alquiler ni comida. Que se la acopló en casa.
Ah, ya, ya, ya. Pues pásale un alquiler, hombre.
Claro.
Unos gastos compartidos. En fin, que te pague un billete de 40 euros de ida y vuelta a Londres. Algo,
un detallito, claro, para
un
Paula.
Detalle.
Miguel nos cuenta que su sueño es trabajar de probador de colchones,
mira,
que echó un currículum,
también.
Dice el que echó un
también.
Currículum,
¿ah, sí?
Sí, hace años, hace un año o así, es que voy a dar con corrección que luego me corrigen, claro.
Vale, vale.
Un año así para un puesto que se ofertaba aquí en España. Dice que no lo conseguí, la verdad es que yo creía que daba el perfil, que lo mío es dormir a pierna suelta y vuelta, dice, aunque lo mismo... Esto es un hándicap, porque claro, si duermo con facilidad, no soy bueno para determinar si un colchón es bueno o no.
Ah, bueno, luego él ha recapacitado porque no le dieron el
este.
Yo también aspiro a ser probadora de colchones en paradores, a poder ser. Ya puestos a elegir el colchón, ¿por qué
hombre,
no?
Hombre, claro.
De hoteles de 5 estrellas.
Sí.
No sé, seguro que necesitará alguien así, con mis cualidades.
No, hombre, puede ser, que sí. No, todavía estamos atentos. Hasta el 2026, que nos salga el trabajo
de Suecia,
vale. Todavía tenemos tiempo.
Vale.
Vanessa nos dice que, chicos, atención, chollo es llegar al Mercadona antes de que cierren y tiran el precio para que te lleves las judías verdes o cosas que ya no quieren guardar en cámara.
Judías verdes, Mercadona, bueno, lo voy a poner.
Los sábados es buen día, porque el domingo no abren y ponen productos a mitad de precio.
Ah, última hora. Allí.
Última hora, última hora,
bien.
Sí.
Vale, yo me lo he apuntado.
Ricardo dice que un chollo es que te manden el sueldo a casa y no ir a trabajar.
¿Y esto le pasa a él?
Eso no, claro, debe ser un deseo.
Ah, vale. Pero me encanta.
Y el Festival del Humor lo completa Julián.
Sí.
Que dice que a uno de su pueblo se rumorea que le tocó el sueldo Nescafé de toda la vida.
Ahí va,
que le llaman el soluble.
Pero está callado.
Está callado.
No lo ha dicho, pero no ha vuelto a pegar palo al agua, ¿no? Ahí está tranquilamente. Bueno.
Rafa dice que chollo es tener a un vecino que es taxista y que te lleva al trabajo sin cobrarte la carrera cada mañana. Un saludo, Juan Antonio.
Pues un saludo a ese vecino taxista. Qué generoso, me encanta. Bueno, yo creo que habría que hacer segunda parte.
Cuando
también
me la apunto también, entonces me tengo que apuntar segunda parte de chollos.
Tenemos tantas segundas partes. A ver, hemos dicho chollos, hemos dicho qué más hemos
vendemotos.
Ajá, ¿y algo más te he dicho?
Sí,
que lo apuntes.
Me has dicho lo de habilidades,
no
habilidades con las que presumes.
Ahí estamos,
habilidades de las que presumes, 3 tengo ya.
Venga. Bueno.
Oye, y el WhatsApp está abierto, cualquier sugerencia de tema me lo decís.
Oye, mañana tú te vienes con nosotros.
Mañana en un
al
escaparate.
Al Corte Inglés de Callao. Vamos a hacer el programa, esta parte del programa de 10 a 1, lo vamos a hacer en el escaparate de allí puestos, como uno maniquís, fiesta de los maniquís. Allí vamos a estar en el escaparate del
mover.
Corte Inglés
de
Callao.
Yo tengo que hacer una postura fija.
Nos podemos mover, pero poco, porque un escaparate es estrecho. Oye, pero va a pasar por allí Agata Ruiz de la Prada, va a pasar Juan Cal Rivero,
mira,
va a pasar Pablo Carbonell. Y no digo más. y no digo más.
Quien quiera puede venir a vernos.
Hombre, claro, allí en el escaparate, ahí estamos. Nos podemos poner precio, incluso a ver si tenemos un chollo.
Mira, a mí siempre me ha gustado llevar las etiquetas colgando.
Pues que todo el mundo lo sepa, ¿eh? Mañana hacemos esta parte del programa en directo desde uno de los escaparates del Corte Inglés de Callao y ahí va a estar todo el mundo. Ahí, Sergio Martín Romo, le pueden ver. Estará Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas.
Muy buenas.
Tú también te apuntas a la fiesta esta que vamos a tener mañana, que lo vamos a pasar divinamente bien. Espera que despida Martín Romo hasta dentro de un rato.
Oye, que somos un chollo. Nosotros mañana en el escaparate, claro.
Bueno, si lo quieres ver así.
Hombre, yo creo que sí.
Solo tendrá que decir los oyentes, compañero.
Dos por uno.
Bueno, dos por uno. Ahí estamos. Claro que sí. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Que te veo. Con Carmen vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de música y de una música muy especial, porque es verdad que Madrid es una ciudad cosmopolita donde, en fin, tiene cabida todo tipo de culturas, todo tipo de personas, de nacionalidades, de costumbres. Y todo tipo de música. Hablo del heavy, hablo del pop, hablo del rock, hablo del reggaetón y también de gospel.
También de gospel, ¿ah? Efectivamente.
Estamos en concierto de gospel, por favor, ayúdanos. ¡Vamos, everybody!
Madrid suena a gospel, sobre todo desde el año 1997. Eli, ¿y por qué el 97? Uh-huh. Bueno, pues porque es el año en el que nace el Coro Gospel de Madrid, asociación cultural sin ánimo de lucro. La directora del coro es Nancy Roncesvalles, ella es profesora de música, ella nació, no aquí, nació al otro lado del Atlántico, en el sur de Estados Unidos, y allí se empapó de música gospel desde la cuna. Se formó musicalmente en Nueva York, Inglaterra, Hungría, España. Lleva toda una vida ligada a la música y gran parte de ella en Madrid.
Vine a vivir a Madrid en el año 59. Con eso te digo algo de mi edad. Era muy chiquitina. Mi padre era diplomático aquí. Volvimos a Estados Unidos. Mandaron a mi padre otra vez aquí en los años 70. He estado viendo y viniendo de España toda mi vida. Pero después de hacer la carrera y casarme y todo, me vine para España ya para quedarme, para trabajar en los años 80. Así que llevo aquí muchos años.
Así suena el Coro Gospel de Madrid y en Madrid estaba Nancy Roncesvalles en ese año 1997 cuando se gestó un proyecto muy especial.
Un proyecto que se hizo entre un montón de coros de iglesias evangélicas en España para celebrar un congreso evangélico y terminamos en el Auditorio Nacional en Madrid con un mega concierto cantando Espirituales Negros. El grupo de Madrid que habíamos participado, pues queríamos seguir. Me pidieron dirigirlo y empezamos a hacer música afroamericana en serio, música gospel, y seguimos hasta la fecha.
En los últimos tiempos, la música gospel ha experimentado gran auge en Madrid, pero en el año 97 del siglo XX las cosas eran distintas.
En el año 97 nadie realmente sabía lo que era y nos decían el coro ¿cómo? No sabían lo que era gospel. Venían los grupos afroamericanos, pero la verdad es que no era una cosa muy conocida. Eso está cambiando hoy y es una música que apasiona al pueblo madrileño. Cuando empezamos éramos un grupo exclusivamente de gente de la iglesia evangélica y lo hemos ido abriendo poco a poco a gente de fuera de este contexto, porque es que nos vienen reclamando, por favor, déjame aprender con vosotros. Y ahora el coro está formado de gente de iglesia católica, iglesia evangélica, de ninguna iglesia, ¿no?
Cuando suena el gospel, algo especial vibra en el aire. La música y las voces transmiten mucha energía. Es un pulso que te remueve por dentro y te anima, dice Nancy Roncesvalles, incluso en las canciones de desánimo. Es una música intensa, de emociones fuertes.
El mensaje de fe y esperanza que hay en esta música, pues toca hondo. Y la verdad es que hay mucha gente que está reclamando aprender más, piden talleres. Yo estoy ahora en la escuela coral de Madrid dando otro coro gospel allí. Me piden que vaya por todas partes de Madrid y España a dar talleres y hay muchísimo interés ahora mismo porque es una música que realmente te transforma.
La música afroamericana abarca muchos estilos. El gospel nació en las iglesias afroamericanas y está, por tanto, ligado a la parte más religiosa del ser humano.
Gospel significa evangelio y es la historia del amor que Dios tiene hacia el mundo y la relación que tienen los compositores personales con ese Dios. Es algo personal y muy espiritual, nos remueve por dentro. Y también es una historia de superación del pueblo afroamericano y cómo han aguantado muchas injusticias a través de su fe y su música dentro de su iglesia. Es una proclamación de victoria, de emociones muy fuertes, es música muy emotiva.
Los componentes de un coro gospel tienen que trabajar técnica vocal, expresión y también el inglés, porque es el idioma en que se canta. ¿Qué supone dirigir un coro gospel?
Dirigir un coro gospel es diferente porque vas con banda. Es un tsunami de sonido lo que te viene, ¿no? Pero bueno, se trabaja como trabajarías las voces de cualquier coro. Hay que hacer mucha técnica vocal. Yo he estado investigando, indagando años y años en cómo cantar esta música sin hacerse pupa en la voz, porque es muy fuerte y los hombres cantan en tesitura muy aguda, cosas así, ¿no? Bueno, dirigirlo con la banda hay que aprender a hacer eso, pero la verdad es que es un privilegio, ¿eh? Y yo me lo paso pipa haciéndolo.
El Coro Gospel de Madrid está formado por voluntarios. La edad mínima para entrar en el coro es de 15 años. No hay límite máximo de edad. Son cerca de 60 voces y 8 músicos que unen su corazón para expresar todo el sentimiento, la emoción, toda la fuerza del gospel. El Coro Gospel de Madrid está formado por 3 coros y hay previsión de que la familia aumente.
Son 3 y estamos a punto de formar otro. Estamos lanzando un proyecto en junio que se llama Gospel Connection, que estará abierto a audiciones y vamos a hacer una fusión de música africana con música gospel afroamericana. Y vamos a trabajar con músicos africanos que van a venir desde Amsterdam, de Madrid, de varios sitios de Europa. Y vamos a montar un macro concierto el 30 de junio y si Dios quiere va a ser en la plaza principal del pueblo de El Escorial.
Habrá audiciones para este proyecto. Todos los interesados estén muy pendientes de la web del Coro Gospel de Madrid, www.corogospeldemadrid.com y de las redes sociales. Sí, los niños también cantan gospel.
El coro infantil se llama Gospel Kids Connection y funciona por proyectos, casi siempre por otoño para hacer conciertos en Navidad. Y bueno, y para proyectos puntuales también en la primavera.
Aunque Navidad es la época estrella del coro gospel, está activo todo el año con conciertos benéficos que llevan la música también a aquellos que no pueden ir a buscarla.
Vamos a ir a la cárcel, eso el público no está invitado a ese concierto. Vamos al Calameco todos los años para los presos, allí damos un concierto. Y bueno, la info va saltando, ¿sabes?, a redes cuando hay conciertos. Y siempre lo hacemos benéficos.
El Coro Gospel de Madrid también trabaja con diferentes ONGs. Todos los años realizan un concierto para recaudar fondos y construir pozos de agua en Monrovia, en Liberia.
Trabajamos con un pastor de una iglesia local allí. Su sueño es hacer 144 pozos para los barrios de Monrovia. Entonces estamos echándole una mano. Hacer un pozo allí no requiere un montón de dinero y la verdad es que ya llevamos 7. En 3 semanas lo tienen hecho, es algo maravilloso, ¿eh? La verdad es que nos hace mucha ilusión colaborar en proyectos así.
Y terminamos con esta canción dedicada a Harriet Tubman, una mujer que participó en esa red clandestina que se creó en el siglo XIX para ayudar a los esclavos fugados llegados a Canadá, a llegar a Canadá, el célebre ferrocarril subterráneo. Los arreglos los ha realizado Nancy Roces.
Interesante reportaje el que ha elaborado Carmen Martín Tejeda sobre el Coro Gospel de Madrid. Si no lo conocían, ya lo conocen. Nos vamos, pero volvemos enseguida.